Nuestro país adolece de muchas cosas. Si ustedes hacen un breve análisis, solo tienen que leer los periódicos o ver las noticias para empezar a enumerar algunas áreas de mejora de nuestro país. En muchas cosas estamos caminando mal. Violencia, corrupción, éxodo. Muchas cosas que están sacándole la sangre a nuestra patria. Cada día que pasa, vemos cómo hacemos para defendernos de lo difícil que está esto. Es como que se está volviendo una selva y cada uno tiene que vivir su propia vida y defenderse de lo que sucede. Y poco a poco vemos que nuestro país sucumbe en la parte económica, en la parte moral, en la parte espiritual. Hemos encontrado entonces a una nación enferma que necesita ser sanada. La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta noche creo que el Señor nos quiere dar unos consejos prácticos para que nuestra nación pueda iniciar su proceso de cura. Desgraciadamente todavía nuestra nación no ha tomado la pastilla para cerrar sus heridas. Sus antibióticos no han sido todavía metidos en el seno y más bien se sigue hiriendo día a día nuestra nación. Y usted me podrá decir, somos tantos, nuestro país es tan complejo, ¿qué puedo hacer yo para poder arreglar todos los problemas de mi país? Tal vez no podemos hacerlo todo, pero podemos construir nuestro propio muro, como lo hizo Nehemías, nuestro propio pedazo del muro. Y hoy vamos a encontrar en la palabra de Dios algunos consejos que nos van a ayudar a ustedes, a mí, como ciudadanos, a poder hacer de nuestra nación un país mejor. Pero antes de eso, quiero motivarlo. El Salvador vale la pena, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Vale la pena pelear por este paisito, sí o no? Es un país divertido. Es un país con algunas características muy especiales. Solo aquí vemos algunas cosas. Y aquí hemos crecido. Si usted creció aquí en El Salvador, usted se acuerda de tantas cosas muy, muy especiales acá. Yo quiero compartir con ustedes algunas. Usted quizás ya ha visto algunos de estos videos o algunas de estas fotografías que circulan por ahí en la internet acerca de su país. Cosas como estas que solo acá suceden, ¿verdad? No sé si usted se ha fijado que en las fotos de los periódicos, siempre que hay una noticia, siempre aparece un perro. Siempre. Yo creo que no hay familia en El Salvador que no tenga un perro. Y en todos lados aparece uno. Entonces ahí lo llevan de trofeo. Mire usted. En esta siguiente vemos esto también solo aquí. ¿Usted tiene idea de cómo se escandalizarían en Europa si ven un carro como este? ¿Tiene idea cómo se escandalizarían en una carretera en Estados Unidos si vieran esto? No, hermanos, esto pasa aquí nada más. Mire esto, familia, por favor. Y no es ni moto. Todavía que dijeron una moto micro. No, es una bicicleta. Ya usted sabe las piernas que debe tener ese hombre, ¿verdad? Y no solo lleva toda la familia, lleva las compras también. La señora lleva las compras en la mano, ¿ve usted eso? Solo acá en nuestro país. Ve aquí este amigo. Él no necesita rentar un garage para arreglar los vehículos. No sé si usted alcanza a ver bien la foto, pero mire lo que hizo él. Le puso dos troncos, dos tablones ahí y se metió por debajo a trabajarle al carro, ¿verdad? Porque a él le parece que es lo más rápido. Y ahí tiene él su máquina de soldar y él está feliz de la vida. Yo creo que ni se imagina el peligro que está corriendo. Ese es nuestro país. No sé si usted alcanza a ver ese rótulo, pero dice ahí: se pintan casas a domicilio. ¿De qué otra manera puede usted pintar una casa? Tal vez usted encuentra un negocio donde le dicen, mire, tráigame la casa, se la pintamos aquí. Pero después se la vamos a dejar de regreso. Así que, ¿es a domicilio o de qué otra forma? Solo acá en nuestro país, hermanos, de plano. Uy, no, esto no, eso no es cierto, eso no pasa aquí, no, no, no. Esta foto anduvo circulando por las redes sociales y todo, pero no, hermanos, eso no es cierto, no hacemos eso en TAC. Mire, ahí está, así, por dentro sí van así. Nuestro pueblo, no, de plano, vamos de todo y tenemos historias de historias de lo que sucede dentro de los aviones con nuestro pueblo, con nuestro amado pueblo, ese pueblo fiel que nos, nos ha sostenido, a nuestra empresa nos ha dado de comer por tantos años. Pero suceden historias de historias ahí adentro que quisiera contar en algún momento, pero no viene al caso. Pero este es nuestro país. Pero esto es lo que vemos ahora, este es el espíritu del Salvador. Esta bandera, cuando vi esta foto, me tocó lo más profundo de mi ser, porque así está ahorita nuestra patria. Está rota, sigue teniendo su esencia, sigue siendo quien es, sigue siendo divertida como es, ocurrente como es, pero está rompiéndose, y es necesario que alguien haga algo para poder unir los pedazos antes que colapse. Y es necesario que ustedes y yo tomemos esa decisión. Voy a ponerles, este es un video, quiero dejarlo por completo, es decir, que suene por completo, porque tiene derechos de autor, es una propaganda de un banco, pero me encantaría compartirlo con ustedes para que entremos en esta visión. ¿Está dispuesto usted a pelear por este paisito tan lindo? ¿Está usted motivado para que ustedes y yo podamos encontrar una cura para nuestra nación? Yo creo que sí. Todos pudiésemos entonces hacer algo. ¿Y qué mejor que escuchar el consejo de la palabra de Dios para que cada uno de nosotros empiece a construir su propio pedazo del muro, para que nuestro pequeño país y nuestra gente tan emprendedora y ocurrente podamos salir adelante? Pero para empezar, es necesario aplicar el versículo base que hemos utilizado para esta prédica que hemos titulado Una Nación Enferma. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vaya conmigo por favor a Marcos capítulo 12, Evangelio según San Marcos capítulo 12, vamos a contar una historia bíblica, real, que sucedió ahí en una conversación entre Jesucristo y algunos hombres que deseaban tentarle y deseaban como siempre buscar algo para meterlo preso, para hacerlo poner en evidencia y lo que sea. En el Evangelio según San Marcos capítulo 12, vamos a estar nosotros enfocados en el versículo 28 en adelante. Sin embargo, quiero hablarles un poquito acerca del contexto, qué es lo que está pasando ahí. El Señor Jesucristo andaba caminando por las calles, sanando a los enfermos, predicando en las sinagogas, hablando de la esperanza que hay en la fe en Jesús. Él estaba llamando a los endemoniados, a los poseídos, estaba llamando a los enfermos, a los que estaban sin más emoción por vivir, sin propósitos para su vida. Y llegaban delante del maestro y con solo verlo ellos podían intuir que había algo diferente en este hombre. Pero habían algunos grupos que estaban en contra de la fama que el Señor estaba alcanzando a través de los milagros y por supuesto por ser el mismo Dios. Y empezaban a llegar estos grupos y a sus reuniones, y tal vez el Señor se ponía a predicar en una plaza, y cuando ya tenía algunas personas reunidas siempre llegaba un infiltrado y se paraba de frente y le empezaba a hacer preguntas capciosas, preguntas con doble sentido, a ver si él caía en algo. Y este era el ejemplo que estábamos acá en el capítulo 12. Por ejemplo, en el versículo 13 en adelante se habla acerca de la cuestión del tributo. Le hacen a él una pregunta y le dicen: bueno, ¿hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? ¿Tú qué decís? Y es necesario obviar, ¿se tiene que dar el diezmo o no se tiene que dar el diezmo? ¿Cuál es tu punto de vista?, le preguntaban. Y él sabía que lo estaban probando, sobre todo porque en el versículo 13 dice: y le enviaron algunos de los fariseos y los herodianos para que lo sorprendiese en alguna palabra. Los fariseos en ese momento de la historia ya se habían ganado un puesto, porque los fariseos habían sido un grupo de intelectuales que en el pasado habían querido meterse en las cúpulas de poder de los hebreos, pero no les habían permitido entrar, porque no eran un grupo poderoso económicamente hablando, sino que eran intelectuales nada más. Pero en este momento de la historia, ya cuando el Señor Jesucristo ha venido al mundo, los fariseos ya habían logrado meterse en la cúpula de poder, y eran los que guiaban y los que decían cómo se iba a cumplir la ley, cómo debían vivir los hebreos en ese momento, y eran como las personas que estaban más en eminencia en esa época, y ellos los que gobernaban, que fueron después por supuesto los que condenaron a Cristo y lo subieron a la cruz. Pero a estos se les habían sumado los herodianos. ¿Quiénes eran estos herodianos? Era un grupo político romano, político netamente. Estos herodianos no era que conocían la palabra de Dios, no era que entendían la religiosidad de los hebreos. Era un grupo político pagado por Roma para que ellos llegaban a controlar las ciudades y no hubiera sediciones en contra del imperio. Y en este momento los fariseos, que no se llevaban con los herodianos, porque los herodianos eran romanos queriendo subyugar al pueblo hebreo, pero los fariseos eran hebreos queriendo subyugar al pueblo hebreo, entonces ahí como que había algo en común y se peleaban entre ellos, no se querían. Sin embargo, ahí se unieron en contra de Cristo. Estaban los herodianos y los fariseos en una causa común: destronar a Jesús de su posición que él estaba ganando en frente de la gente. Y entonces ellos se pusieron de acuerdo: bueno, agarremos un tema intermedio para que no salgamos afectados ustedes ni yo. ¿De qué le podemos preguntar a Jesús si lo ponemos en contra de la pared? Y entonces vienen los herodianos, supongo yo que ellos escogieron el tema y dijeron: hablemos del tributo, hablemos de los impuestos, porque si este hombre dice que no hay que pagarle los impuestos a Roma, entonces está violando las leyes romanas y nosotros, los herodianos, podemos ponerle preso por eso. Ah, dijeron los fariseos, excelente, nosotros no le pudimos agarrar en nada, pero vayan ustedes y empiecen a preguntarle. Y entonces de esa manera se acercan estos dos grupos y empiezan a hablar con Jesús y le dicen: ah, ¿es lícito pagar el impuesto, sí o no? Y el Señor sale con esas respuestas maravillosas y trascendentales y le dice: dame una moneda, quiero ver la moneda que con el impuesto que hay que pagar. Y se la dan y él ve, y en un lado estaba César, el emperador romano, y le dice: ¿quién está aquí? Y ellos le contestan: César. Pues hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si esas monedas son de César, paguen el impuesto, pero ustedes tienen que buscar al Señor y pagarle al Señor con su vida, con su alabanza, con su adoración, con el estudio de la palabra de Dios. Entonces se quedaron así y dijeron: nunca nos esperamos que nos contestara eso. No lo pudieron agarrar en nada. Ya ven al siguiente grupo. Otro grupo: no, déjenmelo a mí, decía. Otro grupo: déjenmelo, yo lo voy a agarrar en algo aquí a Jesucristo. Mira, ya los herodianos no pudieron, los fariseos no han podido agarrarlo. ¿Quién sigue? Yo, levantó la mano otro por ahí, que era un saduceo. Los saduceos eran una escisión, un grupo que se había salido de los fariseos porque no compartían mucha de su doctrina. Y entonces los saduceos creían que no había resurrección de muertos. Entonces chocaba con Jesús, por supuesto, porque Jesucristo decía que sí, iba a haber resurrección de los muertos. Una vez Jesucristo viniera por su iglesia, La iglesia entera iba a resucitar y íbamos a tener un cuerpo glorificado, nos íbamos a ir con el Señor. Ellos no creían en eso. Ellos decían que no, que el que se moría, se moría. Y ahí tenían unos encuentros también religiosos contrarios a los fariseos, por eso no se llevaban bien. Pero le dijeron, anda pues vayan ustedes, pregúntenle acerca de la resurrección y van a ver lo que les va a contestar. Y entonces el Señor claramente se pone en contra de ellos. En el versículo 25, siempre San Marcos 12, 25 dice la Biblia, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a lo que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. ¿Cómo hizo el Señor en ese momento para abortarle su argumento? Les tocó a la base doctrinal de los saduceos y de los fariseos, que eran Moisés, Abraham, Isaac y Jacob. En ese momento los tuvo que dejar callados. Entonces, ¿con quién estaba hablando el Señor? ¿O de quién estaba hablando el Señor? Dime tú, le dijo al saduceo. Estos tres no viven, entonces, ¿en qué está basada tu fe? Y estos hombres tuvieron que dejarse callados, se dieron la vuelta, se fueron, y entre ellos hablaron y dijeron, es imposible, contra este no podemos. No pudieron los herodianos, no pudieron los saduceos, no pudieron los fariseos, nadie pudo. Pero en lo que él estaba en esta discusión, como estaba en un lugar público, había detrás de un árbol, por ahí, observando otro personaje que pertenecía a otro grupo. Y él solo oía lo que el Señor decía, y oyó esas respuestas que le daba a todos estos que lo querían probar. Y entonces dice, bueno, qué cosa más interesante. Me voy a acercar al maestro, imagínense qué bendición. Se pudo acercar, salió detrás del árbol a donde él había hecho todas esas respuestas y se le pone delante. Él era un escriba. Otro punto, otro grupo. El escriba era el que tenía el cuidado de las escrituras, valga la redundancia. Era el que leía las escrituras. Era el que se las podía y que después de eso, a través de los fariseos, se aplicaban. Ellos estudiaban la Biblia, decían cuáles eran lo que se tenía que hacer y los fariseos aplicaban la ley encima de los hebreos. Entonces aparece este escriba, pero este escriba no lo mandaron. Ahí está la gran diferencia. El escriba se coló a escuchar el chambre nada más y de repente salió por ahí atrás y dice, yo tengo que hablar con este señor. Entonces se pone delante de Cristo y ahí es a donde se desencadena esta porción de la escritura que yo quiero compartir con ustedes. Dice la Biblia en Marcos capítulo 12, el 28 en adelante, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y que sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Qué conversación esta? Me encanta, porque estos dos se entendieron muy bien. Aquí no hubo disputa. El escriba llegó diciendo, este hombre, primero, conoce muy bien las escrituras, y segundo, las aplica correctamente, tengo que platicar con él. Y entonces se da esta conversación de la cual vamos a sacar al menos cuatro consejos para que usted sea parte del cambio de la nación y para que nuestra nación entienda cuál es el camino a seguir, para que nuestra bandera ya no esté rota, como esa última foto que vimos, como esa última imagen. Después de haber contestado las interrogantes, este escriba, que lo hizo sin mala intención, hace preguntas a Dios y él también recapitula. Esto que ustedes he compartido con ustedes, que hemos leído entre todos, tiene un montón de ingredientes de la ley. Muchos dicen, es que el Antiguo Testamento se quedó cerrado en el momento en que salió el Nuevo Testamento y hay las leyes que están escritas ahí ya no aplican. Le voy a enseñar solo en esta conversación que tuvo este escriba con el Señor, cuántas leyes o cuántas primicias que se dieron en el Antiguo Testamento están vigentes nada más en esa conversación. Vamos a ver el primer consejo que encontramos de esta charla. Dice la Biblia en el versículo 28. Voy a empezar una vez más. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y que sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Al cual el Señor le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después habla de qué manera el pueblo de Dios debe amar a Dios. Ahí podemos encontrar dos cosas rápidamente. Primero, nuestro Dios, el Señor, es uno. Él estaba hablándole en ese momento en su idioma. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía que combatir con la idolatría. Ellos habían llegado a un lugar. Recuérdense ustedes que cuando el Señor Jesucristo, el Señor Dios, Jehová de los ejércitos, le dio la tierra prometida a los israelitas, esa tierra estaba ocupada por algunos pueblos nómadas con los cuales ellos tuvieron que pelear. Todos esos pueblos nómadas eran politeístas, es decir, adoraban diferentes dioses. Los israelitas han sido o fueron en esa época los únicos monoteístas en todos esos pueblos. Eran los únicos que tenían un solo Dios y todos los demás. Entonces tenían que estar pendientes, muy pendientes de lo que estaba sucediendo, porque si no, ellos podían caer en la tentación de adorar a otros dioses, lo cual efectivamente sucedió. En muchas de la historia que ustedes pueden leer en primera, segunda, primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Crónicas, primero, segundo de Reyes, pueden ver cómo el pueblo de Israel cayó en la idolatría. Pues el Señor se los estaba advirtiendo acá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice el versículo 30. Corazón, alma, mente y fuerzas. Con cuatro áreas de nuestra vida es que nosotros tenemos que amar a Dios. Para que a ustedes y a mí nos vaya bien como nación en nuestra familia y nos vaya bien como nación en este pueblo. Ustedes saben, lo hemos visto en algunas estadísticas, somos muchos cristianos en este país. Un gran porcentaje de este país cree en Jesús. 38% somos cristianos evangélicos. Casi el resto son cristianos católicos, creyentes en Cristo, conocen la Biblia, tienen una por lo menos de adorno en casa, pero ahí está, hay una base de fe. Pero ¿qué es lo que sucede con nuestro pueblo? ¿Por qué nosotros no podemos entregarnos? Porque sencillamente los cuatro pasos que el Señor Jesucristo ha pedido no se están cumpliendo. Veamos cómo es esto. Corazón. ¿Cómo puedo amarle yo a Dios con todo mi corazón? El corazón, mis queridos hermanos, es pasión. El corazón es sentimiento. El corazón es amor. Esa palabra es la que Dios quiere encerrar. Si yo quiero amar a Dios con pasión, con la pasión que le pongo a gritar un gol de la selecta, con la pasión que le pongo al momento de ver estos videos, de ver estas fotografías que describe nuestro querido país, esa pasión, ese sentimiento de decir sí, vale la pena El Salvador, vale la pena quedarme aquí y luchar por esta nación. Y es ese amor, ese corazón, es con lo que nosotros los cristianos debemos empezar a amar a Cristo. Probablemente no lo hemos hecho así. Después dice la palabra alma, dice con todo tu corazón, con toda tu alma. El alma, mis hermanos, ya lo hemos platicado, lo hablamos en los últimos domingos, es el asiento de nuestra identidad, es lo más profundo de nuestro ser. Ahí están todos nuestros instintos, ahí está nuestra identidad con Dios. Eso quiere decir de que toda mi cuerpo, todo mi ser, todo lo que yo soy, lo que he podido lograr, bien o mal, todo yo, perdonen esa frase, pero todo yo tengo que amar a Cristo. Todas las partes interiores mías tienen que amarle. Después el Señor puso la mente. ¿Por qué la mente? Porque además de que yo entrego mi corazón en el amor a Cristo y además que yo lo amo con el amor profundo de todos mis instintos básicos, también tengo que estar convencido del amor de Dios. Entonces la mente me mueve el entendimiento, me da la comprensión y me da un razonamiento de que lo que estoy haciendo es correcto, de que al Dios que estoy adorando y que estoy amando es el Dios correcto, de que la fe que estoy profesando es la fe correcta, que la fe que yo le pongo y la interpretación que el Espíritu de Dios me permite hacer de las Escrituras para aplicarlas a mi vida es la correcta. Mi mente entonces debe entrar en ese juego completo de fe de la presencia de Dios. Y por último, el cuarto punto que pone el Señor es con todas tus fuerzas. Las fuerzas no es otra cosa que un esfuerzo, valga la redundancia. El esfuerzo de venir un domingo por la noche, el esfuerzo de poder orar un minuto más que ayer, el esfuerzo de poder escuchar una alabanza, el esfuerzo de poder abrir la Biblia y hacer un devocional de 3, 4 o 5 minutos por la mañana. El ímpetu, el deseo que a veces no nos da deseo de hacer algo. No tengo deseo de eso, no tengo deseos de lo otro. Pero ahí es a donde yo puedo unir todas las fuerzas que llevo dentro para poder servir a Dios y poder hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿quiere usted amar a Cristo? ¿Quiere usted respetar a Dios y cumplir este gran mandamiento que el Señor ha dejado? Hágalo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ahora, nosotros aquí sentados en esta iglesia, si nos diéramos vuelta y por la ventana pudiésemos observar al Salvador en general, y no con el dedo acusador ni como jueces, porque no merecemos esa posición. Pero ¿cree usted que nuestra nación, que se llama cristiana casi al 100%, ama a Dios de todo el corazón? ¿Ama a Dios con toda su alma? ¿Ama a Dios con toda su mente? ¿Y le pone todo el empeño posible a este amor a Dios? Yo creo que ahí es a donde nos falta un poco de fuerza. Yo creo que ahí es a donde nuestra nación se queda reprobada, porque somos cristianos de fe, por fe en Cristo, pero no actuamos de acuerdo a la fe. Han dicho que amemos a Dios, y el que hace las cosas que se ven acá en nuestro país obviamente no ama a Dios. Hay una serie famosa por ahí que estuvo de moda acá en El Salvador, de un capo colombiano, y ahí salían algunos de sus sicarios que se ponían a orar antes de matar al cliente, y sacaba una Biblia uno y se ponía a invocar santos y a leer algunas porciones de la Escritura. Y dicen los biógrafos que era cierto, que así eran. Tenían una gran fe para que le saliera bien la vueltica, para ir a matar a cualquiera que habían contratado para matar, etcétera. Pero ¿no es esa una fe mal aplicada? Claro que sí. Ese es un ejemplo jocoso de lo que podemos ver, pero nuestro pueblo no está aplicando realmente esto. Y nosotros tenemos que empezar a dar los primeros pasos. Pero veamos qué más es lo que dice el Señor aquí. Le decía yo que esta conversación con el escriba fue bien interesante entre ellos, porque los dos eran muy profundos en esto del conocimiento de la palabra. ¿Sabía usted que ese versículo que dijo el Señor ya estaba repetido en la Biblia antes? Esta frase que el Señor le dio al escriba, el Señor sabía que este era un escriba, por supuesto que lo sabía, y sabía que era un hombre letrado, sabía un hombre que había estudiado muy bien la Biblia. Entonces, cuando él le contesta, no le dice: no, es que mira, fíjate que sí, así tiene que ser. ¿Pero y por qué? Porque así tiene que ser. ¿Pero y por qué? Porque yo soy Jesucristo y así lo debo de decir, y se acabó la historia. Sino que le contesta con una frase que está en la Biblia. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Deuteronomio 6, del 1 al 9, es de donde Jesucristo saca la respuesta. Por eso deja con la boca abierta a este hombre escriba. Y le dice: ¿sabes que esto viene desde el Antiguo Testamento? Y hoy te lo estoy poniendo aquí enfrente para decirte que todavía está vigente, que esto es lo que yo predico también. Por eso le cierra la boca al saduceo, perdón, le cierra la boca al escriba. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, quiero que usted entienda, esto no lo repite el Señor allá, pero lo he subrayado acá porque es la base suya y mía de la fe. Si nosotros no ejecutamos lo que el Señor va a decir ahorita a continuación, y no hemos hecho esto, ¿cómo van a ser nuestras generaciones para conocer de Dios? Dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. ¿Quién es? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. No solo lo tengo que hacer yo, sino tengo que enseñárselo a mis hijos. Y no solo tengo que asegurarse que mis hijos lo conozcan, sino que mis hijos se lo enseñen a sus hijos también. ¿Y saben por qué? Porque esta historia, no sé cómo llamarle, esta herencia, esa es la palabra que quería usar, esta herencia que nosotros le vamos a heredar a nuestros hijos, es la herencia verdadera de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Es la herencia verdadera de una transformación de vida. Es una herencia que no se debe perder en mi generación. Si yo prediqué la palabra de Dios, si yo aprendí de la Biblia, si yo pude saborear cosas hermosas como el testimonio que recién les cuento, cómo Dios aún en la muerte, con algo desagradable como la muerte, Dios se puede glorificar y hacer detalles tan bonitos, detalles tan de su presencia, y satisfacer mi corazón, y que puedo yo llegar hoy a mi casa, ponerme de rodillas y decirle: gracias, Señor, terminó esta jornada que empezó ayer por la tarde y la hemos terminado depositando los restos de mi abuelo en la tumba. Pero me siento bien, me siento tan consolado porque sé que estuviste en cada lugar, porque sé que has sido impresionante la manera en que te has manifestado. Y yo estuve en medio, y yo estuve ahí, y yo puedo dar fe, y yo puedo contar. Estuve ahí, lo sentí, lo percibí, y tengo el testimonio. Entonces, ¿cómo puedo yo quedarme con eso? Tengo que pasárselo a las siguientes generaciones, debo de pasárselo a mis hijos. Y asegurarme que mis hijos también cuenten, no el chambre, sino que cuenten su propia vivencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y que esto continúe. Sigamos entonces, versículo 3, Deuteronomio 6:3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y que os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y aquí empieza la réplica que usa Jesucristo en el Nuevo Testamento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa es la verdadera esencia de lo que Dios estaba hablando. Cuando Dios le comparte nada más el versículo 4, 5 y 6 a este escriba, el escriba sabía que seguía después de esos versículos. Él ya conocía la palabra muy bien, y cuando el Señor le habla lo impresiona y dice: cierto, así dice la Biblia. Entonces, ¿todavía esto está vigente? Sí, todavía esto está vigente. Excepto que el Señor le hace una pequeña modificación. El Señor, no sé si usted lo ha notado, pero cuando el Señor habla y dice, el Señor Jehová Dios, cuando dio la ley, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y termina ahí. Y viene el Señor Jesucristo, y cuando habla con el escriba le aumentó una cosa más. Y le dijo: con tu mente también. Porque después el Señor se iba a asegurar que más adelante, en las cartas que inspiró al apóstol Pablo, decía: porque es necesario que el hombre haga una transformación de su entendimiento, para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios sabía que ese ingrediente hacía falta, y dejó la ley y dijo: sí, esto continúa de la misma forma, pero espérense, le voy a hacer una pequeña modificación. Que hizo falta en aquel momento que la dimos, y es que debe incluir la mente en la transformación completa del hombre. ¿Cuál es entonces, mis queridos hermanos? Me encantó esta frase que encontré por ahí. No es mía. Me encantó. Oigan lo que dice. El éxito estuvo en que la educación religiosa de esta época y de Jesús estuviera orientada a enseñar a vivir y no solo a informar. No venimos aquí a informarles a ustedes de la palabra. No venimos aquí a compartir con ustedes nada más un tema bíblico. Estamos aquí a que la palabra nos enseñe a vivir nuestra vida diaria. Estamos aquí para que el pueblo salvadoreño pueda aprender a vivir en Cristo. No solo que sean instruidos en una fe, no solo que tengan un Dios como referencia, pero que no lo vivan. ¿No es eso lo que le falta a nuestra patria? ¿No es eso lo que le falta a nuestro país, a todos los cristianos confesos en este mundo que no aman a Dios de todo su corazón, de toda su alma, de toda su mente y con todas sus fuerzas? ¿No es eso lo que sería bueno para mover el motor de este lugar? ¿No informarle al pueblo acerca de una verdad bíblica o de un milagro que Dios hizo, sino enseñarles a vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Creo que ese es el primer consejo que podemos sacar de esta conversación. Vamos al consejo número 2. El segundo dice, es semejante, perdón, estoy en Marcos capítulo 12, versículo 31. Marcos 12, 31 dice la Biblia. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y usted puede decir, bueno, así el Señor sacó esto de allá, de Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, agarró este mandamiento, entonces le platicó a este escriba y el escriba le entendió. No, es un poco más profundo que eso. Es un poco más allá. El Señor no se fue a Éxodo 20 y sacó de los 10 mandamientos una respuesta para el escriba. Cuando el escriba se paró a platicar con él, dijo, no, no, aquí hay algo mucho más fuerte. Le voy a llevar de donde el Señor retomó esta idea, idea divina. Vaya, Levítico capítulo 19, por favor. Libro de Levítico capítulo 19, versículos del 11 en adelante. ¿Qué conversación? ¿Cuánto creen ustedes que pudo durar estas pláticas entre el escriba y el Señor Jesús? No sé, un par de minutos con esto que se dicen, pero iba tan cargada de doctrina, iba tan cargada de soluciones para la vida del creyente, iba tan cargada de no solo de las soluciones, sino también de los compromisos del creyente. Levítico 19:11 en adelante. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, coma, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El escriba sabía todo lo que estaba arriba de esa pequeña frase. El escriba sabía que cuando el Señor decía, este es el gran mandamiento, incluía todo lo que está arriba. No es esta lista que acabamos de leer el reflejo o el diagnóstico de nuestra patria. No es esto lo que vemos a diario en las noticias. Oprimir al prójimo, robar, retener el salario de los trabajadores, maldecir a las personas. No hará injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Juzgar al prójimo, chismear, dice la Biblia. No atentarás contra la vida, no aborrecerás a tu hermano. Todas estas cosas no es un diagnóstico de lo que vemos a diario. Y entonces al final el Señor da la salida. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la base para que todo esto se arregle. Pero lo debemos entender. Pero lo debemos de practicar. Usted me va a decir sí, y yo estoy de acuerdo con usted. Probablemente aquí no haya ninguna persona que le desee el mal a nadie. Probablemente aquí no hay nadie que va a salir con un puñal o con un cuchillo a hacerle daño a alguna persona. Tal vez ellos están allá afuera. Pero nosotros debemos de salir al mundo y poder compartir estas verdades del Evangelio. Porque usted no sabe con quién va a estar a la par en un bus. Porque no sabe con quién va a estar a la par en un banco. Porque no sabe con quién va a estar a la par en una oficina. Y esa persona está a punto de hacer un ilícito. Y que tal vez usted llega con el poder del Evangelio y de la palabra de Dios. Y esa persona lo que va a hacer es guardar su puñal, guardar su cuchillo, guardar lo que sea. Y parar y refrenar su proceder. Porque hemos compartido con ellos la palabra de Dios. Entonces, como ustedes pueden ver, esta conversación se hace más profunda cada vez. Vean ustedes una simple frase, cómo viene amarrada tanta cosa. Cuando hablamos con Cristo es igual, mis queridos hermanos. No subestime el poder de Dios. No subestime el conocimiento de Dios. No subestime que Él no sabe lo que le pasa. Dios no está viendo para otro lado. Dios está viendo a sus ojos. Dios está viendo sus momentos de rodillas. Dios está viendo sus oraciones. Dios está viendo sus lágrimas. Dios está con usted en todo momento. Él entiende mucho más de lo que usted cree. Tercer consejo que podemos entender de esta conversación. Pero aquí la cosa cambia, porque Cristo deja de hablar en este momento y hay una conclusión humana. El escriba en ese momento capta. Ahí es a donde nosotros tenemos que poner a nuestro pueblo, a nuestra nación, en el lugar del escriba, porque lo que viene a partir de este momento, en la continuación de esta conversación, es una conclusión de un ser humano pensando con su mente y con el conocimiento que le daba haber leído la palabra de Dios. Ya no es Dios dando una orden, ya no es Dios dando una explicación. Es un corazón convencido de un ser humano que sabe que lo que está oyendo es la verdad. Y es ahí donde radica todo esto. Si nosotros predicamos el verdadero evangelio de Dios, si nosotros llevamos este mensaje a nuestro pueblo y los convencemos como Cristo lo convenció a este hombre, tendremos una mejor nación. Veamos, vaya conmigo. Tercer consejo, que viene un consejo a través del escriba. Es de Dios siempre, pero a través del escriba. Versículo 32, Marcos 12, 32, dice la Biblia. Entonces el escriba dijo, tuvo chance de hablar con el Señor. Bien, bien. Se sorprendió. Porque de haber sido un escriba de esos super elevados que nadie le lograba sostener una conversación, porque era demasiado elevado. Pero dije, bien, me gusta mucho lo que estoy hablando contigo. Maestro, le dice después. ¿Cómo le dicen a los médicos eminencias acá en el país? Los médicos eminencias que han dado clases en las facultades de medicina. Cuando los ve uno de sus alumnos, se le queda viendo y le dice, maestro, mire tal cosa. Así se refieren a los médicos que han instruido a otros médicos. Maestro, tal cosa. Pero en este momento el hombre estaba enfrente del maestro verdadero, ¿verdad? Al rey de reyes, al señor de señores. Y le dice, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Ahí empieza su análisis de lo que Dios le estaba contestando. Verdad has dicho, Dios es uno y no hay otro fuera de él. ¿A qué se refería con esa frase? Algo que también el Señor ya sabía. Váyase a Deuteronomio capítulo 4, versículos 35 al 40. Deuteronomio 4. Mire, qué profunda esta conversación. Porque ahí este hombre, pum, le disparó otra frase de otra parte de la Biblia, que por supuesto Dios ya conocía, ese Jesucristo ya conocía, y reviró otra vez de regreso en su conversación para que ellos pudieran tomar como base esto. El hombre estaba anonadado. Solo hay un solo Dios verdadero. Y ellos estaban haciendo, como les dije antes, estaban haciendo mucho esfuerzo, para que el pueblo de Israel no cayera en la idolatría. Deuteronomio 4, 35 al 40, dice la Biblia. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Ahí está la base de lo que este hombre estaba diciendo. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a sus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Y aquí viene el bombazo. Y ese escriba sabía de este bombazo. Sabía que en esa pequeña frase que él dijo, en ese intercambio de palabras con el Señor, el versículo 39 y 40 ya estaban escritos. Aprende. Con esa palabra empieza el versículo 39. Aprende. El Salvador, aprende. Nación, aprende. Pueblo salvadoreño, aprende. Pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Eso es, en esa frasecita que ese escriba estaba platicando con Dios, venía este bombazo incluido. Por eso el hombre sonreía, me imagino yo, y le decía, bien, maestro, yo sé lo que viene detrás de ahí. Y por eso es él contesta y le dice al Señor, Dios, y no hay otro fuera de él. Eso le dijo el Señor. Si nosotros como nación y como país tuviéramos claro este principio, ¿creen ustedes que no estuviéramos ya, como dice la Biblia, reflexionando en nuestro corazón que Jehová es Dios de este país? Que el único que gobierna debe ser el Señor y que yo tengo que amarle con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. El cuarto consejo que podemos encontrar acá en esta conversación viene también en boca del escriba, por supuesto inspirado por Dios e inspirado por la palabra. Versículo 33, Marcos 12, 33. Y dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahí está agregado algo. él le da vuelta un poquito a los términos y dice, con todo el corazón lo dejó bien, pero después dice, con todo el entendimiento. Ahí se usa la otra palabra. El Señor usó la palabra mente, pero él está usando la palabra entendimiento, que significa lo mismo. Con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo. Ahí está resumiendo todo. Y él le pone una coma y agrega algo más. Y dice, más es más que todos los holocaustos y los sacrificios. ¿Qué estaba queriendo decir este hombre? Estaba queriendo decir que yo me puedo sacrificar por Dios. Voy a pasar en ayuno y oración 60 días para que Dios vea que lo amo. Al día 20 ya usted no se siente bien, se está muriendo, tiene bajo todos los el sodio y los un montón de palabras que aprendí ayer en el hospital. el sodio, el potasio, todo eso que tenía bajo mi pobre abuelo ahí ayer. Y de repente usted está gritándole a todo el mundo, y de repente usted está histérico porque no ha comido, y de repente usted está aquí, y usted está allá, y pasan un montón de cosas, solo por un sencillo sacrificio, un holocausto delante de Dios. Ya Dios dice también, lo dijo el Nuevo Testamento, no quiere que agarremos un becerro y lo partamos por la mitad y se lo ofrezcamos, y lo quememos en fuego para ofrecérselo a Él. Dijo, no. Él dijo, y lo dejó bien claro en el Nuevo Testamento, dijo, un tan solo holocausto se ha hecho, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que fue colgado en la cruz del Calvario y por cuya sangre ahora ustedes y yo somos salvos y nuestro pecado perdonado. Ese es el único holocausto. Entonces viene este escriba y le dice al Señor, después de que le repite todo, al final le aumenta esa frase. ¿Y sabe de dónde lo sacó este hombre? ¿Ustedes creen que se inventó esta parte? No, en esa conversación profunda con el Señor, este hombre se va a Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas capítulo 6, versículo 6. ¿Ve usted lo que dice ahí? El profeta. Aquí está la frase completa. Que el Señor y él sabían a qué se refería. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Todas esas palabras estaban implícitas en esa frase. Y dice, ajá, y también ya no querés holocaustos y sacrificios, ¿verdad? Y el Señor le dijo, sí, ya no quiero eso. Pero sí querés todo lo demás, ¿verdad? Que dijiste en Oseas capítulo 6, versículo 6. Sí, le dijo el Señor. No era necesario ponerlo ahí, porque ellos sabían de qué hablaban. Y lo que el Señor quería era misericordia de su pueblo en lugar de hacer sacrificios. No quiero que estés metido 60 días en ayuno y oración, siendo el hombre más enojado del mundo porque no tienes para comer, ¿no? O no has comido y te sentís mal. Y no tenés sacrificio por aquellos que están pasando un momento de problemas. No, estoy en 60 días de ayuno y oración, tengo que estar acostado en mi cama, no puedo ir a orar por los enfermos, porque estoy ocupado con Dios. ¿A dónde está el sacrificio? Ese es el sacrificio que Dios no quiere. ¿A dónde está realmente la misericordia? Después dice el Señor, coma, y conocimiento de Dios más que el holocausto. En lugar de venir aquí, nos está diciendo el Señor, a partir un becerro por la mitad y a quemármelo, vayan a leer la palabra de Dios. Búsquenme oración. Lleguen de rodillas delante de mi presencia. Conózcanme. Sean mis amigos antes de estar quemándome algo que no me funciona más. Todo esto, mis queridos hermanos, era parte de esta conversación. Cuando usted lo lee tal vez así, a simple vista, Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante, dice, ah, qué bonita conversación, y el Señor dejó dos, el gran mandamiento, le han puesto aquí los hombres al título de esto, y dice, ah, qué bonito hablaron, y ya, se acabó la historia. Pero cuando usted lo analiza así, ve la profundidad que tiene doctrinalmente hablando esta pequeña conversación de uno o dos minutos entre el maestro y un hombre como usted y como yo. Pero hoy ustedes y yo debemos entender que esto es lo que el Señor quiere para nosotros, un arrepentimiento sincero. La conclusión de esta conversación me gusta más aún, la hace el Señor Jesucristo cierra la conversación, le da la mano, se da la vuelta y sigue su camino. Versículo 34 dice la Biblia, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Qué bonito es un reconocimiento de Dios. Qué bonito que el Señor le dé la mano a uno y le diga, ¡ey, no andas nada mal, hijo! ¡Nada mal! Estás bien estudiadito, has estado en la presencia, pero sobre todo eso, has entendido cuál es el mensaje bíblico para tu vida. ¡No estás nada mal! Le dijo el Señor. Le dio la mano. Y después me imagino que se quedaron mudos o tartamudeando por ahí los fariseos, los saduceos, los herodianos y otros escribas, que después de que oyeron esa conversación a un nivel elevadísimo entre Dios y un ser humano, dijeron: no hay nada más que podamos preguntar. ¿Cómo no te va a dejar callado este hombre si es el maestro, es el Dios de dioses, es el rey de reyes? Quiero cerrar este mensaje con Isaías capítulo 33, versículos del 14 al 17. Isaías 33 del 14 al 17. Antes de entrar acá a la iglesia, recibí un mensaje de un hermano de acá de la congregación. Yo les he contado a ustedes que a veces le pido al Señor: bueno, aquí voy a predicar esto, Señor, no me has cerrado las puertas de este mensaje y creo que esto es lo que quieres que predique. Y yo venía preguntándole al Señor de este mensaje hace 2 o 3 semanas. Y: Señor, hay que predicarle a la nación, hay que predicarle a nuestro pueblo, ¿qué podemos hacer por nuestro país que está resquebrajado? Y justo hoy antes de entrar recibo un correo electrónico de un hermano de la iglesia. Y me dice: nos tenemos que sentar a tomarnos un cafecito, porque tuve un sueño, me dijo, y creo que hay un buen camino para que nosotros podamos ayudar a nuestra nación a salir adelante. Vaya, dije yo, y de eso voy a predicar. ¿Por qué no hicimos el cafecito antes? Y así me hubiera dado los tips el hermano. Así que nos vamos a reunir y probablemente hay una parte 2 de esto, no sé, que el Señor va a sacar de esa conversación, pero así va a ser. Cerramos con Isaías capítulo 33, versículos del 14 al 17, y la Biblia dice así: ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá y los pueblos serán como cal quemada. Como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Versículo del 15 en adelante: este es usted y yo y todos aquellos que hemos entendido la conversación entre Dios y el escriba. Versículo 15: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque un día te conocimos, queremos entenderte como te entendió el escriba. Y queremos un día, Señor, que nuestros ojos vean al rey en su hermosura. Nuestra nación está en peligro, Señor. Corrientes filosóficas, corrientes de pensamiento, teologías extrañas, doctrinas contrarias a tu palabra nos invaden, Señor, día a día. Pero este es el lugarcito donde quisiste que naciéramos. Pero este es el lugarcito, Señor, donde crecimos. Aquí es a donde muchos extranjeros hoy que nos acompañan esta noche los has mandado a vivir. Esta es la tierra por la que hay que luchar, Señor. Señor, tenemos que proponerle a esta tierra tener un solo Dios, porque Jehová uno es. No debemos compartir nuestra tierra con ningún otro Dios. No debemos compartir nuestra tierra con nadie más. Y debemos amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y una vez hemos estado en tu presencia y hemos recibido de tu amor, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Tengo que respetar al de la par, Señor. Tengo que respetar al de adelante. No soy único en este mundo. Tanto derecho tienen ellos como yo, Señor. Ayúdame a inspirarlos en el amor de Cristo. Señor, dígale usted: quiero ser como ese escriba y quiero entenderte. ¿Qué entendimiento tenía ese hombre, Señor, que pudo platicar contigo y se pusieron de acuerdo? Y agradó a tus ojos, Señor, el entendimiento que este hombre tenía. Quiero ser como ese escriba, Señor. Y quiero que mi nación y mi pueblo sean como ese escriba, que logren comprender todo esto que estudiamos, Señor, tú lo resumiste en unas frases bien sencillas: amarte por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. He ahí, Señor, la respuesta para la enfermedad de mi nación. Yo le pido que usted se tome unos minutos para orar por su país. Yo sé que usted tiene ahorita en mente un factor que afecta a nuestro país. Algunos de ustedes deben estar pensando en la violencia, otros deben estar pensando en las pandillas, otros deben estar pensando en la violencia intrafamiliar, en el abuso de las mujeres. Otras deben estar pensando en la violencia de género. Otros deben estar pensando en doctrinas equivocadas, en abominaciones sexuales. Cualquier cosa que usted esté pensando en este momento, Dios se lo ha puesto. Dígale: Señor, clamo por mi nación para que esto no corra más. Clamo por mi nación para que estas doctrinas equivocadas no entren en mi país. Clamo por mi nación para que podamos, Señor, salir adelante siendo un país adorador del verdadero Dios. En lo que usted tiene ese momento con Dios, yo le quiero decir a alguna persona que está aquí con nosotros esta noche: quisieras tener la sabiduría de ese escriba. Para poder tener la sabiduría de ese escriba, hay que tener el Espíritu de Dios en tu corazón, y eso se logra abriéndole el corazón a Cristo. Ese hombre se acercó al maestro, maestro era Cristo, y creyó con fe en lo que el maestro le hablaba. Si tú quieres tener esa sabiduría del escriba, tienes que llegar al maestro. Si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador y no le has reconocido como el maestro de tu vida, este es el momento de hacerlo. Una sencilla oración de fe. Le vas a decir: maestro, es necesario y apremiante que entres a mi vida para yo poder tener esa claridad en tu mensaje. Y aparte de eso, el Señor te regala la vida eterna en ese combo de fe. Lo único que necesitas hacer es una sencilla oración de unos cuantos segundos. Por eso te pido, si quieres hacer esta oración, yo te puedo acompañar para que la hagamos juntos. Yo desde aquí de mi lugar y tú ahí en tu silla. Si quieres dar ese paso de fe, te pido que levantes tu mano y me digas: quiero orar y recibir a Cristo en mi corazón para poder tener la claridad de mente del escriba. Habrá alguien que quiera levantar su mano esta noche y me diga: yo quiero dar ese paso de fe. Veo su mano levantada, gracias. Puede bajar su mano. Veo su mano levantada allá también, muchas gracias. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe? ¿Que quiera levantar su mano junto a estos valientes que ya lo hicieron? ¿Alguien que diga: sí, bueno, no sé, voy a tratar por mis propias fuerzas primero, a ver si logro encontrar a Dios? Pero la palabra de Dios dice algo. Mateo 10:32 dice que si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué más da? Confiese delante de nosotros a Jesús como su Salvador. No le dé pena, no le dé miedo. Levante su mano y diga: sí, no me importa que me estén viendo. Levanto mi mano y digo: quiero recibir al Señor como Salvador. ¿Habrá alguien más que quiera levantar su mano? Aparte de estos valientes que ya lo hicieron, ¿alguien más? Aquí adelante, atrás, arriba. ¿Habrá algún joven que quiera dar ese paso de fe? Levante su mano. Las personas que han levantado su mano, yo quiero pedirles, por favor, que ahí en su lugar repitan conmigo esta oración con voz audible. Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz, pero esa sangre sirvió para lavar mi pecado. Has resucitado, estás vivo, Señor. Por eso creo en ti y abro mi corazón y te recibo en él como Señor y Salvador. Gracias por darme esta oportunidad de ser guiado por ti, Señor. Ahora te pido que guíes mi vida y que me des, Señor, esa claridad para entender tu palabra. Gracias te doy por esta nueva vida, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por tu pueblo. Llévalos con bien a todos, Señor. Cuídalos, protégelos, líbralos del mal, del peligro y de la violencia, Señor. Y ayúdanos a ser nosotros, donde quiera que vayamos, agentes de cambio en nuestra nación. Ayúdanos, Señor, a levantar de su lecho de enfermos a este país. Tú nos pusiste aquí y amamos esta tierra, Señor. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén.